You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Brett Kaplan, como siempre, es nuestro productor de asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Ya unas cuantas semanas adentro de esta segunda mitad en el béisbol. Los Yankees jugando mejor por momento, pero la lista de lesionados sigue aumentándose. El equipo en un juegazo en el día de ayer en lo que se llamó el Field of Dreams. Les vamos a explicar en unos segunditos frente a los White Sox de Chicago y de qué manera perdieron ese partido. También los Dodgers de Los Ángeles con algunas noticias, sus mejores jugadores fuera por un tiempo largo, mientras los Mets recuperan un poco después de perder por mucho la división la semana pasada. Jugaron bien frente a los Nacionales y otras noticias interesantes, Oakland jugando bien. Bueno, estamos repleto de noticias para ustedes en el día de hoy. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas.
Bueno, mirando, Kevin, y tenemos que comenzar con el equipo de los Dodgers. Tenemos por ahí que Mookie Betts, otra inyección, tiene problemas con la cadera. El equipo lo trató de poner en la segunda base para tratar de aliviar un poco el dolor. Clayton Kershaw fuera también hasta el mes de septiembre posiblemente. Y extienden a Trevor Bauer hasta el 20 de agosto sin poder jugar. Tiene un caso pendiente con las Grandes Ligas. ¿Qué ha pensado de estos tres jugadores, todas estrellas para el equipo de los Dodgers? Si adquieren a Trey Turner y Max Scherzer, como todos sabemos, pero para cualquier equipo perder tres de esos jugadores grandes lo va a afectar.
No, definitivamente, y con unos Gigantes de San Francisco que sencillamente no ceden, o sea, continúan jugando un béisbol por encima de las expectativas, y eso le ha hecho la vida más difícil a los Dodgers para alcanzarlos, el tema de las lesiones que han tenido. Y bueno, ya sabemos que Clayton Kershaw no va a reaparecer hasta septiembre. Danny Duffy, que fue adquirido desde Kansas City, tampoco estará listo para lanzar hasta septiembre. Betts en lista de lesionados con un problema en la cadera que venía afectándolo a lo largo de la temporada, y él no estaba jugando en plenitud de condiciones. Ya parece que llegó un punto que la molestia era tal que provoca que vaya a la lista de lesionados. Y lo peor es que no parece ser un tema de 10 días, Félix, sino que esto podría ser una lesión que tome más tiempo para Betts regresar. También está fuera Justin Turner, tiene la situación de Trevor Bauer. Y esto es una demostración de por qué es tan difícil repetir en el béisbol. Porque no hay dudas que cuando este equipo está completo, es la mejor escuadra del negocio. Tienen un tremendo sistema de fincas, mucha profundidad en cuanto a material joven. Por eso pudieron hacer ese movimiento para adquirir a Max Scherzer y Trey Turner. Pero las lesiones han sido demasiado. Y ahora está la situación de Trevor Bauer, que como tú decías, bueno, pues ahora su licencia administrativa se extiende hasta el 20 de agosto. Y yo creo que ya los Dodgers deben estar pensando en función de que quizás no cuenten con Bauer más en esta temporada. E incluso puede ser que Bauer no se ponga más el uniforme de los Dodgers, considerando que él tiene una cláusula de escape después de esta temporada. Además de que hay que anticipar, o sea, es una posibilidad que él sea suspendido cuando todo este proceso de investigación concluya. Por eso los Dodgers hicieron ese movimiento con Washington, por eso firmaron a Cole Hamels, para tratar de sobrevivir todas estas lesiones. Yo creo que el equipo no va a tener problemas para clasificar, pero para poder llegar lejos en los playoffs, Félix, tendrán que pasar por el partido de Wild Card. Por lo menos eso es lo que se perfila en este momento. De nuevo, los Gigantes de San Francisco han sido, yo te diría, que el equipo más consistente del béisbol en esta temporada. Tienen el mejor porcentaje de ganados y perdidos de las Grandes Ligas y ventaja de 5 juegos. Y ciertamente restan partidos entre Gigantes y Dodgers, pero ya creo que como que hemos tenido suficiente tiempo para concluir que lo de los Gigantes va en serio y que ellos son el equipo que tiene mejor posibilidad de ganar esa división.
No, definitivamente. El otro equipo en esa división son los Padres de San Diego. Kevin, y mencionamos lo de Fernando Tatis Jr., otra vez problema en el hombro, el equipo lo ha tratado en el outfield. Se dice que van a tratar un último intento para tener a Tatis Jr. en la alineación, y el equipo de verdad lo necesita. Los Padres se siguen ahí jugando, diría más o menos, ¿no? Mientras Cincinnati mejora también, están a 3.5 del wild card el equipo de los Rojos de Cincinnati. Pero la situación de los Padres, Kevin, un equipo que de verdad quiere entrar a los playoffs este año, lo hizo el año pasado, tienen todo el momentum de eso de Tatis Jr., de que se está jugando con jugadores que ellos adquirieron este año para competir, y simplemente están en una plena pelea con Cincinnati por el wild card.
Correcto, y con estas lesiones, yo te diría que hasta cierto punto, los Padres tienen 3.5 juegos de ventaja sobre los Rojos en este momento, o sea que están en una posición todavía, vamos a decir, bastante cómoda, pero ayer salió lastimado Yu Darvish con molestias en la espalda. Habrá que ver qué significa eso en términos del tiempo de ausencia de Darvish. Tienen a Dinelson Lamet fuera. Chris Paddack está lastimado también. Obviamente Mike Clevinger ha perdido toda la temporada. En otras palabras, la rotación de los Padres está diezmada en este momento. Y agrégale a eso la lesión de Tatis Jr., que se espera que juegue ya este fin de semana con el equipo de Arizona. Y si eso es así, bueno, pues el equipo de los Padres tendrá a su principal jugador, el candidato número uno para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional, en acción. Y creo que tienen que cruzar los dedos para que el problema del hombro izquierdo de Tatis, que lo ha perseguido durante toda la temporada, no reaparezca en lo que resta. Porque si ocurre eso, posiblemente no lo veamos más en esta temporada de 2021, y se tome ya la decisión de que se haga la cirugía y se pueda resolver ese problema de manera definitiva. Así que los Padres están en buena posición. Yo creo que una buena noticia para ellos, una muy buena noticia, es que Blake Snell ha tenido un par de salidas positivas. Obviamente tienen a Joe Musgrove, que a lo largo de la temporada ha sido su mejor lanzador, pero tendrán que compensar con algunos hombres de menos experiencia esas ausencias de Paddack, de Darvish y de Lamet, que en el caso de Lamet lo único que ha podido darle a los Padres en esta temporada es 34 innings y un tercio, y es uno de los imprevistos que ese equipo ha tenido que manejar.
Mirando al otro equipo que estaba en primer lugar la semana pasada, el equipo de los Mets, pero fue barrido por pasado fin de semana por los Phillies de Filadelfia. Los Phillies tomaron el comando del líder en la división este de la Liga Nacional, Kevin, pero bueno, le fue bien a los Mets frente a Washington, unos partidos que estaban perdiendo, pero vinieron de atrás. Pero el equipo con problemas, lo de Jacob deGrom, declaraciones de Luis Rojas, que posiblemente no lo vamos a ver hasta el final de septiembre. Esto me huele, Kevin, no sé lo que tú piensas, que si vamos a ver a deGrom otra vez este año, será ya la postemporada si llega el equipo de los Mets. ¿Cómo ve Luis Rojas y lo que ha dicho últimamente y la situación de los Mets?
Bueno, este es otro equipo que obviamente se ha pasado la temporada batallando lesiones de todo tipo, y está claro que la más importante de todas es la de Jacob deGrom, por el tiempo de ausencia y por lo que él significa para la franquicia. Lo primero que hay que decir es que entrando al fin de semana es una división que cualquiera la puede ganar de esos tres equipos. Filadelfia está en primer lugar, aunque perdieron su serie contra los Dodgers. Los Mets, con 3 victorias consecutivas, barriendo a los Nacionales de Washington, se han colocado a medio juego, y Atlanta a 1. Cualquier cosa puede pasar. Los Mets tienen en contra el calendario, en el sentido de que la realidad es que van a estar enfrentando oponentes de calidad. Y estamos hablando de un equipo que durante toda la temporada ha tenido problemas para ganarle a equipos con récords por encima de 500. Y los Mets tienen por delante a partir de hoy, y esto es por el resto de la serie regular, 7 partidos contra los Dodgers, 6 contra los Gigantes. Eso incluye un viaje a la costa del Pacífico, donde normalmente los equipos del este tienen problemas. Le quedan 3 partidos contra los Yankees, 3 contra los Phillies, 2 frente a Boston, 3 contra Milwaukee. es un calendario extremadamente difícil y eso va a ser la prueba de los Mets en el resto de la serie regular, mucho más exigente para ellos poder clasificar en esa lucha tripartita, ¿verdad? Que también incluye a los Phillies de Atlanta, que obviamente han estado jugando mejor béisbol. Si vamos a ver lo que ha ocurrido después del Juego de Estrellas, esos otros dos equipos han estado jugando mejor béisbol. Y no hay duda que ahora que no hay esperanzas de que DeGrom esté listo para principios de septiembre y que esto con suerte podría ser un asunto de la segunda quincena de septiembre, pues lo que implica es que la principal fortaleza del equipo no va a estar ahí, porque no van a tener a DeGrom. Taiwan Walker parece que se ha agotado ya con la cantidad de entradas que ha lanzado. Hay que recordar que Walker es un lanzador que ha tenido sus lesiones, le hicieron una cirugía Tommy John. En la última temporada que pasó de 100 episodios fue en 2017, y parece que de alguna manera la carga de trabajo le ha afectado y ha sido básicamente un pitcher inefectivo después del Juego de Estrellas. Entonces eso deja a los Mets con una rotación muy dependiente de Marcus Stroman, del recién adquirido Rich Hill, de un lanzador de primer año como Tyler McGill. O sea que, y también está Carlos Carrasco, obviamente, que no tiene buenos números en sus tres primeras presentaciones de la temporada. Y este es un equipo que depende del picheo abridor, Félix, porque tiene una de las peores ofensivas de las grandes ligas. O sea, si revisamos todavía hoy, los Mets con un total de 433 carreras anotadas están en el lugar número 29 de las grandes ligas, número 28 de las grandes ligas. Solamente Texas y los Piratas de Pittsburgh han anotado menos carreras que esa ofensiva de los Mets. Entonces, la realidad es que cuando tú piensas no van a tener la DeGrom, Francisco Lindor sigue fuera, ahora Javi Báez está fuera y está en situación día a día. Sabemos que no va a poder jugar en el partido del viernes contra los Dodgers. O sea, estamos hablando de jugadores de ofensiva importantes también. Entonces tú sumas lesiones, calendario, y hay que decir que va a ser una prueba de fuego para los Mets el resto de esta temporada. Y tratar de clasificar, no hay duda que, aunque están ahí, ¿verdad? Están en plena competencia, inclusive empatados en la columna de las derrotas con los Phillies. La verdad es que van a tener que, en un entorno que no es muy a favor de ellos, pues sacar de abajo y ganar partidos importantes.
Sí, no, mirando estas dos semanas que le queda al equipo los Mets, ¿no? Como tú lo mencionaste, Kevin, tres frente a los Dodgers en el City Field, pero entonces van a la costa oeste. Y no sé por qué hicieron el calendario así, pero van a jugar frente a San Francisco del 16 al 18 la próxima semana. Entonces con los Dodgers, cuatro juegos en el Dodger Stadium. Entonces regresan a casa a jugar con San Francisco otra vez. No sé, el schedule de San Francisco un poquito más leve, pienso. Y después de esto, sí, el equipo se queda básicamente en la costa este. Sí va a salir con tres partidos a Milwaukee a finales de septiembre, pero interesante, porque yo creo, no sé qué piensa Kevin, que estas dos semanas será vital para los Mets, por lo menos irse 500. Si se van 500, yo creo que ha sido una buena dos semanas.
Correcto, entonces tú te encuentras, porque estamos en una etapa que cuando tú tienes una lucha cerrada, el tema de la fortaleza de los oponentes que restan es algo que hay que observar. Porque bueno, sabemos que es béisbol y que cualquier equipo le puede ganar a otro, pero tú siempre vas a preferir un calendario contra los equipos más débiles. Si tú te encuentras, por ejemplo, con la situación de los Phillies de Filadelfia, tienen 7 juegos pendientes contra Arizona, 3 contra los Marlins de Miami, 4 contra Colorado, mejor dicho, son 6 contra los Marlins, 4 contra Colorado, 4 contra los Piratas de Pittsburgh, 3 contra los Orioles de Baltimore. Es un calendario mucho más benigno que el de los Mets. Y claro, al final del día, tú vas a tener que jugar la mayoría de tus partidos contra los equipos de tu división. El calendario fuera de eso no es exactamente simétrico, pero tú analizas la situación del calendario de los Phillies, lo comparas con el de los Mets, y la realidad es que hay que decir que por lo menos por esa variable, el equipo de los Phillies tiene una ventaja. Y lo mismo se puede decir de Atlanta. Los Bravos tienen 6 juegos pendientes contra Washington, 6 contra Miami, 7 contra Colorado, 3 contra los Orioles de Baltimore, 4 contra los Diamondbacks de Arizona. O sea, está claro que en el resto de la temporada, de esos tres equipos que están en competencia en el este, hay uno que va a cargar muy pesado en cuanto a calendario y se llama los Mets de Nueva York.
Bueno, vamos a ver cómo le va al equipo los Mets entonces, Kevin, que como tú mencionaste es bastante difícil lo que queda, el programa que le quedan a ellos y bastante fácil para los Bravos y Phillies, pero cualquier cosa puede pasar en el béisbol. Jake Arrieta, uno de los mejores lanzadores hace unos años, Kevin, lo deja libre al equipo de los Cachorros de Chicago. Arrieta regresó a los años cuando estaba con los Orioles de Baltimore, ¿no? No efectivo. Y Chris Davis también se retira, eso era esperado. Davis no ha sido el mismo jugador después de firmar ese contrato. ¿Qué piensas sobre lo de Arrieta y Chris Davis?
Bueno, yo creo que son demostraciones de lo frágil que es la carrera de un atleta. Mira, hace 6 años, Arrieta tuvo un periodo de dominio que yo no he visto muchas veces. No sé si los oyentes recuerdan, en ese año 2015, la temporada antes de los Cachorros coronarse campeones, Arrieta en la segunda mitad tuvo marca de 12 victorias y una derrota con efectividad de 0.75. En 107 innings y un tercio que lanzó después del Juego de Estrellas, le hicieron 9 carreras limpias y pudo ganar el premio Cy Young a un hombre que tuvo ese año promedio de 1.66, que fue Zach Greinke. Ese año Arrieta ganó 22 partidos, tuvo efectividad de 1.77 y al año siguiente fue pieza clave en el campeonato de los Cachorros, ganando 18 partidos en la serie regular y luego sumando 2 victorias en la serie mundial. O sea, él tuvo un momento que fue un real as de rotación. Sin embargo, después que salió de los Cachorros, comenzó un descenso en sus años con los Phillies. Y ahora regresó al equipo de los Cubs, pero la realidad es que estaba metido en una racha que claramente indicaba que ya las facultades no eran las mismas. Y el resultado fue que los Cachorros, que ya están en una etapa en esta temporada donde en realidad lo más conveniente es que le den oportunidad de acumular innings y experiencia a lanzadores más jóvenes, tomaron la decisión de darle de baja a Jake Arrieta. Y eso es para que, de nuevo, uno vea cómo una carrera puede terminar en un periodo relativamente corto. Arrieta no era un novato cuando consiguió esas temporadas excelentes. Era un hombre ya de 29, 30 años de edad, pero hoy en día es un lanzador de 35 años y tú te encuentras con muchos lanzadores que a esa edad todavía están compitiendo a un nivel alto. Sin embargo, en el caso de él no es así. Y la verdad es que me parece que el retiro para Jake Arrieta podría estar cerca. En el caso de Chris Davis, como tú decías, esto se esperaba. Davis no ha estado saludable últimamente. Fue operado de una cadera. Y esa lesión fue precedida por un periodo horrible en el aspecto ofensivo. O sea, Davis, después de esa gran temporada en el 2013, cuando pegó 53 cuadrangulares, y de hecho podemos decir que en el 2015 también tuvo una muy buena, conectando 47 jonrones, remolcando 117 carreras, consiguió aquella extensión de contrato fabulosa del equipo de los Orioles, pero de ahí en adelante yo creo que no se han visto muchos casos en el béisbol de un jugador que tuviera un descenso tan abrupto como el de Davis, bateando menos de 200, ponchándose con una frecuencia extremadamente alta. Él era de los jugadores que utilizaba la sustancia esta Adderall, y recuerdo que en un momento ya no le aceptaron la exención para poder seguir tomando ese medicamento, y me luce que eso tuvo que ver con la decadencia de Chris Davis, que de nuevo fue extremadamente rápida y dramática, y lo único que mantuvo a Davis unos años más en Grandes Ligas era ese contrato que le pagaba 23 millones por temporada, inclusive hasta el 2022. Una pena, porque en un momento, en realidad, en su pico fue un tremendo bateador de poder que llegó a terminar tercero en 2013 en las votaciones del premio de jugador más valioso. Pero la verdad es que la decadencia de Davis comenzó temprano, yo te diría que alrededor de los 30, 31 años, y nunca más fue el mismo.
Bastante interesante. Los Orioles sí le van a pagar lo que resta de salario. Claro, llegaron a un acuerdo Davis y el equipo de los Orioles de Baltimore, pero por lo menos para Baltimore ya cierra ese capítulo y vamos a ver si comienzan a firmar jugadores. Corbin Burnes empata una marca de ponchar a 10 en línea. Me parece que Aaron Nola y Seaver también lo hicieron. Y Kevin, ¿sigue este picheo, aparte de Burnes, el picheo de los cerveceros lanzando bien?
Bueno, Félix, para mí la realidad es que ese equipo de Milwaukee es material de serie mundial, básicamente por ese picheo abridor que tienen, sobre todo el trío de Corbin Burnes, Brandon Woodruff, que han sido los dos principales, pero igualmente dominante ha sido el dominicano Freddy Peralta. Entonces, con esos tres lanzadores, ese es un equipo que le puede ganar una serie corta a cualquiera. Y lo de Burnes, que obviamente tiene el stuff para conseguir muchos ponches, pero yo creo que esto subraya una vez más los cambios que hemos visto en el béisbol, sobre todo con la frecuencia de los ponches, cómo eso ha aumentado de manera dramática. Tú y yo crecimos recordando ese juego de 1970 cuando Tom Seaver ponchó los últimos 10 bateadores que enfrentó contra los Padres de San Diego como un día icónico de esa era de dominio de Tom Seaver, que en esa misma fecha, 22 de abril de 1970, logró esa marca de 10 ponches consecutivos y se convirtió en el primer lanzador que lograba 19 en un partido de 9 entradas. Y claro, esa marca cayó en 1986 por Roger Clemens. Y hemos visto ya unos juegos de 20 ponches. Así que Burnes, como tú dices, se convierte en el tercero, porque después que nos pasamos 51 años sin ver otro juego de 10 o más ponches, hemos tenido dos en 2021. Primero lo hizo Aaron Nola el 25 de junio contra los Mets, y esta semana lo hace Burnes contra el equipo de los Cachorros de Chicago. Y yo creo que es importante mencionar, Félix, que en los últimos 15 años hemos tenido 10 partidos de por lo menos 9 ponches consecutivos. O sea, hay una serie de lanzadores que se acercaron peligrosamente a esa marca de Seaver. Y ahí tú te encuentras con lanzadores de nivel, un futuro miembro del Salón de la Fama como Max Scherzer, otros excelentes como Jacob deGrom y Jake Peavy. Pero también te encuentras con lanzadores del montón como un zurdo de Detroit llamado Tyler Alexander, Aaron Harran, Doug Fister, que también poncharon 9 en línea. Incluso ya en esta misma temporada, el venezolano de los Marlins, Pablo López, estableció un récord de ponches comenzando un partido con 9 en forma consecutiva, quebrando una marca de 8 que compartían Jim DeShays, DeGrom y Germán Márquez. Así que sabemos que los récords de acumulación, o sea, ponches en una temporada, difícilmente caigan, porque hoy en día los lanzadores raras veces tienen oportunidad de lanzar más de 6, 7 episodios en un partido. Pero en cuanto a un juego, yo creo que podemos concluir que no está lejos el día en que alguien ponche 11 en línea y rompa esa marca, que de nuevo, por mucho tiempo, fue una de las actuaciones icónicas de uno de los mejores lanzadores de todos los tiempos y la figura cimera de la franquicia de los Mets como Tom Seaver. Reconocimiento para Corbin Burnes, que ha sido dominante a lo largo de la temporada y logró esa hazaña esta semana.
Sí, no, yo creo que la gran diferencia, Kevin, entre Seaver y Nolan Burnes, lo mencionado ahí, de ponchar 10 en forma consecutiva, es que en esos años de los 70, tú quedabas avergonzado si te ponchaba, y ponchar 10 en línea en ese entonces, muy diferente ahora, que de verdad no significa mucho, ¿no? Por lo que dicen, claro, los métricos.
No, y pensar también, Félix, que Seaver, cuando estableció ese récord, ponchó los últimos 10 bateadores en un juego completo. O sea, cuando se supone que él podía comenzar a gastarse ya en las entradas finales, cuando la mayoría de los lanzadores abridores hoy en día están bañados en el clubhouse después de una salida de 6 o 7 episodios, el hombre terminó ponchando 10 en forma consecutiva. Entonces, yo creo que es justo hacer esa precisión que tú haces, y también el hecho de que Seaver lo hizo en un partido completo, pero terminándolo ya con los últimos 10 bateadores que enfrentó.
Wow. Y aquí, para cerrar lo que es la Liga Nacional, y después de la pausa vamos a entrar un poco con noticias de la Liga Americana. Se jugó el juego de Field of Dreams de ayer, le vamos a decir de qué se trataba esto. Pero, Kevin, mirando a si Fernando Tatis no puede regresar, Fernando Tatis Jr., ¿quién sería el MVP para ti en la Liga Nacional?
Bueno, esa es una lucha que está completamente abierta, porque fíjate qué es lo que ha pasado, Félix. Se lastima de Grom, que en realidad en el momento de su última lesión era candidato claro para el Cy Young, pero también para el premio de jugador más valioso, considerando la histórica temporada que tenía en ese momento. Después de eso, se lastima Ronald Acuña Jr., que era candidato sólido también, se desgarra el ligamento de la rodilla, una de sus rodillas, y pierde el resto de la temporada. Y entonces ahora Fernando Tatis Jr. una vez más cae con un problema en el hombro izquierdo. De nuevo, va a regresar este fin de semana, y a mí particularmente me parece, Félix, que si él puede mantenerse saludable en este mes y medio, salir al terreno a diario y mantener un nivel de producción decente, ni siquiera esperar que mantenga lo que estaba haciendo, él va a tener una gran oportunidad de ganar ese premio. Ahora, si se plantea el escenario de que se lastime otra vez, entonces sí es verdad que esa competencia está completamente abierta. En Filadelfia han comenzado a hacer una campaña por Bryce Harper, que está caliente en un momento importante de la temporada y está cerca de un 300, 400, 500. El promedio en 298 y el porcentaje de envasarse en 413, el slugging en 568. Pero Harper hasta este momento solo tiene 46 carreras remolcadas. Independientemente de eso, sería un candidato. Tú puedes mencionar a Max Muncy y Chris Taylor del equipo de los Dodgers. Podrías mencionar a Nicolás Castellanos de Cincinnati, que es un equipo que está en competencia. Me parece que después de un lento inicio, hasta el mismo Freddie Freeman podría meterse en la conversación si los Bravos ganan la división y él termina fuerte. Joey Votto, que está teniendo un tremendo repunte con los Rojos. O sea, lo que se ve claro es que sin Tatis no hay un candidato que tú puedes decir, bueno, este es el líder, como sí ocurre en la Liga Americana, donde tú tienes dos candidatos muy claros, en Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr. Ohtani en este momento, lo que está haciendo en realidad para mí provoca que él no tenga competencia para ese premio, independientemente de lo que Vladdy Jr. está haciendo en el aspecto ofensivo. Pero en el caso de la Liga Nacional, con Tatis fuera del escenario, yo creo que va a depender mucho de lo que ocurra con esa lista de jugadores que mencioné, y quizá otros. El caso de Buster Posey, por ejemplo, que no lo he mencionado, para ver quién finalmente se quedaría con ese premio de jugador más valioso.
Bueno, está bastante interesante. Tendremos que ver entonces si puede Tatis Jr. regresar y ser el mismo jugador que hemos visto aquí en los primeros 4 meses de acción en este año 2021. Vamos a una pequeña pausa, Brett, y al regreso entonces vamos con la segunda parte aquí del Mundo de las Grandes Ligas con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. la Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales seven.com y lasmayores.com. Brett Kaplan, nuestro productor, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol. Y bueno, ayer regresamos a lo que fue la película de hace 30 años, Field of Dreams. Básicamente fue un teatro, Kevin, entrando Kevin Costner, al igual que los peloteros, detrás del estadio donde estaba el maíz. Tipo de cómo fue la película. Primero, si nos puedes decir qué pensaste cuando viste esta película, muchos que hemos seguido el béisbol una vida quedaron emocionados con esta producción. Grandes Ligas cumplió y se hizo este estadio a donde se hizo la película hace unos 30 años. ¿Qué pensaste todo? A mí me pasó, fue un buen show, fue una buena película real para el béisbol.
Me parece que el montaje fue excelente. Te cuento que el Field of Dreams, una buena película, ¿verdad? Con un tema diferente. No es mi película de béisbol favorita, siéndote honesto. Mi favorita es otra de Kevin Costner, que es Bull Durham. Y en realidad hay varias películas que quizás se asemejan más a la realidad del béisbol que Field of Dreams, que si fuera a hacer un ranking, la tuviera por encima. No dejó de ser, de nuevo, una buena película diferente. Y el montaje que hizo Major League Baseball alrededor de Field of Dreams fue sencillamente espectacular. Y eso es no hablando de la parte de béisbol, porque creo que la fresa en el pastel, ¿verdad? El toque final fue que el partido fue increíblemente emocionante y dramático. Pero el montaje, ver a Kevin Costner salir del maizal, luego a los jugadores, lo bonito que quedó ese estadio construido para la ocasión. Creo que se hizo un gran trabajo también con la misma transmisión de televisión, los uniformes. La realidad es que uno veía el juego y todo lucía como un ambiente de ensueño. Creo que de todas estos eventos especiales que ha hecho en Major League Baseball, uno en Williamsport, otro en Fort Bragg, creo que este ha sido el mejor de todos. Y probablemente por eso el comisionado Rob Manfred dijo que regresarán a Iowa, que es donde está ubicado el estadio. Creo que la presencia de Kevin Costner también le dio una nota interesante. Ray Liotta, que era otro de los protagonistas de Field of Dreams, tenía compromisos porque está filmando la nueva parte, la prequel, como le dicen, de Los Sopranos. Por eso no pudo estar presente. Pero yo creo que la presencia de Costner le dio un toque muy importante. Y estamos hablando de un actor que es un real fanático del béisbol. Ha hecho por lo menos 3 películas alrededor del béisbol. Field of Dreams, Bull Durham, For Love of the Game. O sea que es un tema que él disfruta. Y su participación fue importante. Y luego de que se cantó Play Ball, fue un tremendo partido. Félix, con unos medias blancas que en base a cuadrangulares tomaron la ventaja. Un jonrón de 3 carreras de Eloy Jiménez, que está metido en una tremenda racha. Luego Aaron Judge le pegó un cuadrangular de 3 carreras a Lance Lynn. Lo cierto es que el equipo de los medias blancas llega al noveno ganando por 3 carreras, pone la ventaja en manos de su cerrador Liam Hendricks, y súbitamente aparecieron los bates de Aaron Judge y Giancarlo Stanton, recordándonos la clase de bateadores de impacto que pueden ser cuando están saludables, y le dieron la ventaja a los Yankees con sendos cuadrangulares de 2 carreras. Sin embargo, Zach Britton, en ausencia de Aroldis Chapman, no pudo proteger la ventaja, permitió un cuadrangular dramático de Tim Anderson, que es un jugador que me parece que es subestimado, a veces como que no se menciona lo suficiente, y puede que eso tenga que ver con la cantidad de torpederos de mucha calidad que tenemos en esta generación. Pero Anderson es un súper jugador y un hombre que, si tú te dedicas a observarlo, te das cuenta que se crece de manera consistente en los momentos apremiantes. Y ese partido de ayer, que estaba en televisión nacional en los Estados Unidos, me luce que sirvió para que muchos fanáticos, que quizás no ven a los Medias Blancas con frecuencia, vean la clase de jugador que es Tim Anderson. Que te voy a decir algo, los Medias Blancas van a estar en los playoffs. A mí no me sorprendería que Anderson, con ese espíritu que tiene de competencia y el hecho de que él parece crecerse en los momentos grandes, no me sorprendería que sea un jugador muy importante para los Medias Blancas en los playoffs. Pero un tremendo evento, y te puedo decir que desde ahora ya yo estoy esperando el partido en Field of Dreams del año próximo. Lo disfruté muchísimo. Y te comento también que es un estadio que me parece que cualquier seguidor del béisbol se disfrutaría mucho ir a esa área y conocerlo de manera personal.
Hay algunos puntos o varios puntos, Kevin. Los Yankees, claro, peleando ahí por su vida, por estar en el wild card, hicieron los movimientos. Lo de Stanton, cuando conecta el cuadrangular, Kevin, y se ha dicho ahora que Stanton es más un jugador que vive en el adivino, ¿no? Que tiene que hacer contacto con el picheo que le está esperando. Y como que eso lo vi ayer, como que él mismo se sorprendió que llegó a conectarle a Liam Hendricks. Y nos puede comentar un poquito sobre eso. Y lo de Joey Gallo, que de verdad, por lo menos los Yankees, o no ha tenido el comienzo que los Yankees esperaban.
Mira, lo que ocurre con Joey Gallo es que es un jugador que en algunos momentos va a ser frustrante para su equipo, porque él es de esos bateadores de rachas que tiende a meterse en slumps prolongados, y está bateando 140 desde que llegó a los Yankees. Ya ha remolcado 3 carreras que fueron todas con un swing para decidir un partido. Gallo estaba muy caliente cuando se produjo este movimiento, sobre todo de cara al juego de estrellas, pero después ha estado en baja, esa es la realidad, metido en un slump. Con Gallo, yo creo que hay que aprender a vivir con el hecho de que los ponches van a ser frecuentes y el promedio de bateo va a ser bajo, y él de alguna manera va a compensar eso, porque es la clase de bateador que cuando comienza a conectar cuadrangulares puede acarrear un equipo por 7, 10 días. Además de eso, negocia una cuota de bases por bolas que le permite normalmente tener un porcentaje de envasarse alto, y es buen jugador defensivo. Yo creo que es algo que tú has visto muchas veces, Félix, quizá está ocurriendo con Joey Gallo, y es que un jugador llega a los Yankees, como que se pone una presión adicional, por lo menos al principio, y eso se refleja en su actuación. Lo cierto es que los Yankees necesitan que él despierte para darle un poco más de, vamos a decir, profundidad y de balance a esa alineación. En el caso de Stanton, yo lo que creo anoche es que, yo no sé si él estaba adivinando slider, pero lo cierto es que batió un buen lanzamiento, un slider en la esquina de afuera, pudo alarlo. Yo no sé hasta qué punto Stanton es un bateador, como llaman, un guess hitter siempre. Lo que está claro es que cuando él está saludable y hace buen contacto, la pelota va a salir del parque, y él es capaz de también echarse un equipo sobre los hombros durante un periodo. Recordemos lo que hizo en los playoffs el año pasado, en un ratito ahí, en unos 26 turnos pegó 6 cuadrangulares. Yo creo que el problema de Stanton más que nada es el hecho de que no puede mantenerse saludable, y que esos bateadores de fuerza, Félix, que se ponchan con frecuencia, normalmente necesitan una serie de turnos y de repeticiones para poder ponerse en tiempo, y para tú en realidad quizá apreciar su producción, hay que verlo en una temporada de 162 partidos, y la realidad es que Stanton, después de su primer año con los Yankees, cuando a pesar de muchísimas críticas terminó con 38 jonrones y 100 carreras impulsadas, no ha podido mantenerse saludable.
Bueno, hay que ver entonces lo que ofrece Stanton. varios jugadores de los Yankees entra a la lista de COVID, Sánchez, Garrett Cole, para mencionar algunos, algunas lesiones han tenido el equipo también, Kevin, pero este equipo sigue batallando, sigue o se están enfrentando a equipos como los Reales de Kansas City, se llevaron 2-3. Qué importante para ellos por lo menos ganar algunos juegos frente a los White Sox antes de que comiencen a llegar ya sus estelares que están fuera de la alineación.
Sí, y obviamente va a ser una serie difícil porque se van a enfrentar a uno de los mejores equipos del béisbol en esta temporada, pero los Yankees están a 2 juegos en este momento del segundo wild card y están a 2 juegos de Boston en esa lucha, que es un equipo accesible para ellos porque tienen enfrentamientos por delante. Claro, hasta ahora por lo menos Boston ha dominado esa serie particular en 2021, y si los Yankees van a lograr clasificar, eso es algo que tiene que cambiar. Pero me parece que la política en este momento tiene que ser tratar de ganar series, tratar de ganar series de manera consistente. Y déjame decirte, los Yankees lo han hecho después del Juego de Estrellas, han ganado la mayoría de sus series, por eso se han acercado en la lucha, y ciertamente ahora tendrán que hacerlo sin tener su equipo completo, y esto ha sido un problema durante toda la temporada. Yo creo que se puede hacer un libro de la temporada de 2021 de los Yankees, de la cantidad de contratiempos que han tenido. Aparentemente Gerrit Cole y Jordan Montgomery, que han estado fuera por COVID, los dos ya van a estar listos para reaparecer este fin de semana. Yo creo que eso es una noticia muy importante para el equipo de los Yankees, pero obviamente necesitan a Gleyber Torres, a Gary Sánchez, el Gio Urshela, y esos jugadores por diversos motivos están fuera en este momento. Yo creo que cuando se pase revista de lo que ha ocurrido hasta ahora, hay que tomar en cuenta eso. Los Yankees no han tenido salud en el 2021 y por lo menos están ahí, están en la competencia, que quizá cuando comenzó el mes de julio, Félix, pensábamos que ya para esta época los Yankees no iban a tener esperanzas de clasificar.
Otro equipo que anda por mal momento es el equipo de los Red Sox de Boston, Kevin. Hace unos días derrotaron a Tampa Bay 20 carreras por 8. Uno pensaba, bueno, ya otra vez comienza este equipo a batear, pero pierden entonces otro juego y no jugando bien el equipo de Boston. Poco a poco se están alejando de ese primer lugar, están a 5 de Tampa, marca de 3-7 en sus últimos 10. Mañana puede ser que reciban buena noticia que Chris Sale regrese al montículo, pero definitivamente esta noche, al igual que mañana, el equipo necesita 2 victorias sumamente rápido.
Es correcto, el Boston ha perdido 11 de los últimos 13 y lo peor para ellos es que en ese periodo tienen 1-6 contra los Rays de Tampa Bay. Y tú piensas, 1-6, ¿cuál es la diferencia de ese récord en contra de Boston? 5 juegos. ¿Cuál es la diferencia en la lucha divisional en este momento? 5 juegos. O sea que lo que ha ocurrido en esos partidos entre los Rays y Boston es lo que tiene el standing de esta manera. ¿Qué ha pasado con los Medias Rojas? Bueno, la ofensiva, que está supuesta a ser la fortaleza de este equipo, ha estado inconsistente. Fíjate que anotan 20 carreras, como tú mencionabas, y el día después solo pueden hacer una, en un partido donde los Rays salieron con un opener, Drew Rasmussen, que pudo dominar a Boston con tal facilidad que cuando se suponía que iba a ser una salida de no más de 2 episodios, tiró 4. Y después vino ese poderoso bullpen del equipo de los Rays y paró en seco la ofensiva de los Medias Rojas, que perdieron juegos contra Toronto, por ejemplo, 1-0. Perdieron un juego contra Toronto 1-0. Perdieron ayer 8-1. Perdieron un juego contra Detroit en la serie anterior 8-1. Otro 4-2. Eso te demuestra que la ofensiva ha estado inconsistente y el mismo picheo ha estado a un nivel, sobre todo el picheo abridor, que fíjate que en cuestión de una semana Alex Cora ha sacado de rotación 2 de sus lanzadores. Claro, vamos a decir que uno de esos movimientos tiene que ver con el regreso del estelar Chris Sale, que inicia el sábado, pero la verdad es que ni Martín Pérez ni Garrett Richards estaban tirando como para justificar su puesto en la rotación de un equipo contendor. O sea que, como muchas veces ocurre, los Medias Rojas no han estado generando ofensiva de manera consistente, pero tampoco han estado lanzando bien. Y por eso tienen 2 ganados, 11 perdidos en sus últimos 13 partidos. Y los Rays, que lo aprovechan todo y que han demostrado una gran habilidad para jugarle buen béisbol a Yankees y a Boston, pues han aprovechado eso para tomar 5 juegos de ventaja. Y de repente parece que los Medias Rojas tendrán que ir al juego de Wild Card. Que te voy a decir algo. Si a los fanáticos, a la gerencia de Boston, después de lo que pasó con ellos en el 2020, le decían en los entrenamientos, tú vas a ir al juego de Wild Card, se lo iban a encontrar perfecto. Lo que ocurre es que después de tú pasarte meses en el primer lugar, es más cuesta arriba aceptar esa realidad de que tu temporada en playoffs podría terminar en un día. Y claro, para lograr llegar ahí, tienen que ganar partidos de manera consistente, porque Oakland está jugando buen béisbol y está encabezando ahora mismo la lucha por el Wild Card. Pero Boston tiene a los Yankees a 2 juegos y a Toronto, que mira, es un equipo que debe poner nervioso a cualquiera con esa ofensiva que tienen los Blue Jays, con un picheo abridor mejorado. Toronto está 2.5, o sea que ahí no se sabe dónde está el dinero. Y esas series pendientes entre esos equipos del este van a ser sumamente interesantes.
No, y como mencionamos, con el equipo de los Mets, Kevin, mirando al equipo de Boston, sus próximos juegos, 3 frente a Baltimore. De verdad, yo siento que para que suba ese ánimo del equipo de Boston, deben barrer o quieren barrer al equipo de Baltimore. Entonces juegan 3 contra los Yankees y después con equipos sotaneros como son Texas y Minnesota, Cleveland, aunque regresen a jugar con Tampa ya al final del mes. Después se tocan con Cleveland otra vez. Esta es la gran oportunidad para Boston tratar de buscar un poquito de distancia con los Yankees.
No, definitivamente, yo creo que deben tratar de aprovechar este fin de semana, porque precisamente comienzan la semana próxima jugando 3 partidos en 2 días contra los Yankees en Yankee Stadium. Entonces eso le da más importancia a esa serie contra Baltimore del fin de semana. Y como tú dices, después vienen series contra Texas, Minnesota, los mismos Orioles nuevamente en septiembre, cuando tienen 6 partidos contra Boston, los Orioles. O sea que la realidad es que tienen un calendario donde hay un poquito de todo, porque van a jugar con buenos conjuntos también. O sea, los Medias Rojas tienen 7 partidos pendientes contra Tampa Bay. Ojo con eso, sobre todo como los Rays le han jugado últimamente al equipo de Boston. Terminaron ya su serie contra Toronto, pero tienen 6 contra los Yankees. No, tienen sí 6 contra los Yankees. O sea que la realidad es que es un calendario donde ellos tienen que tratar de aprovechar esas series contra los equipos más débiles, porque también van a enfrentar a algunos de los principales equipos del béisbol en esta temporada.
Y vemos que 2 equipos este año que han dado el brinco, especialmente los Tigres de Detroit, ya están en segundo lugar en esa división central de la Liga Americana. Miguel Cabrera buscando su cuadrangular número 500. Y uno piensa también los angelinos que están jugando para 500, Kevin. Si hubiesen tenido a Mike Trout la temporada completa, yo hubiese sido ese equipo de los angelinos, si no puede decir eso, y de Ohtani básicamente siendo el MVP en la Liga Americana.
Mira, yo creo que el caso de Detroit es interesante. Detroit comenzó esta temporada perdiendo 24 de sus primeros 33 partidos. O sea, comenzaron con 9-24. Y eso como que estaba alineado con los pronósticos de que ellos iban a terminar cerca del sótano de la división central de la Liga Americana. Sin embargo, a partir de ese momento, estamos hablando 7 de mayo, ese récord de 9-24, después de una derrota el 7 de mayo, de ahí en adelante, ese equipo de Detroit ha ganado 48 partidos y ha perdido 36. Ha estado jugando muy bien por un periodo largo y han estado ganándole series a buenos conjuntos. Y por eso están en el segundo lugar, aunque con un récord todavía por debajo de 500. Pero yo creo que es un paso de avance importante para una franquicia que está en reconstrucción, que tiene una serie de lanzadores jóvenes. Y yo creo que tienen que entusiasmar a la fanaticada. El caso de Casey Mize, Tarik Skubal, Matt Manning. O sea, tú comienzas a ver piezas. Y uno de los principales prospectos del béisbol en este momento es un inicialista que está supuesto a ser el cuarto hombre de esa alineación de Detroit por mucho tiempo, que es Spencer Torkelson. Tienen otro jardinero que es un gran prospecto, que es Riley Green. Así que de repente se ve bastante bien el futuro del equipo de Detroit, quizá no para 2022, sino para 2023. Entonces, este fin de semana ellos tienen, están en casa, están jugando una serie en el Comerica Park. Vamos a ver si Miguel Cabrera logra conectar ese cuadrangular 500, que lo convertiría en el jugador número 28 en llegar a esa cifra, y el primero que lo haría con el uniforme de los Tigres de Detroit. Cabrera, que obviamente hace años no es el mismo bateador, tuvo un periodo tan dominante que va a lograr unas metas interesantísimas. 500 cuadrangulares, está a 50 hits de llegar a 3,000, quizás eso tenga que esperar a abril de 2022, y necesita 20 carreras remolcadas para llegar a 1,800. Uno de los mejores bateadores derechos que hemos visto, que está comenzando a lograr unos números muy redondos. En cuanto a Anaheim, mira, Félix, te digo la verdad, con Mike Trout, quizá ese equipo pudiera sumar unas victorias más, pero cuando usted no tiene picheo, es muy difícil pensar en competir. Cuando usted no tiene un cuerpo de lanzadores abridores que lo mantenga en juego de manera consistente, es muy difícil tú pensar en ser un equipo de primera división. Creo que este hubiera sido un equipo mucho más atractivo, no solamente con Trout, sino con Anthony Rendón, que está fuera por el resto de la temporada luego de ser operado de una cadera. Pero la verdad es que se ha quedado como el show de Shohei Ohtani, fruto de las lesiones de esos otros estelares. Y Ohtani básicamente está dominando la competencia por el premio de jugador más valioso de la liga en este momento. Un hombre que tiene 68 extra bases, incluyendo 38 cuadrangulares, un OPS de 1,017, se ha robado 16 bases, y además de eso, tiene 7 victorias con promedio de carreras limpias de 2.93 como pitcher. O sea, ¿cómo tú compites contra eso? Es muy difícil. Y por eso, después de la salida del jueves de Ohtani, cuando tiró 6 entradas de 2 carreras para obtener su séptima victoria, Joe Maddon dijo básicamente, no, pero es que esto ni siquiera es digno de conversación. Shohei Ohtani ahora mismo es el más valioso de la Liga Americana. Y como dominicano y latino, uno quisiera, ¿verdad?, que Vladimir Guerrero Jr. obtuviera ese premio algún día, pero como que no parece que va a ser el 2021 con la actuación que está teniendo el japonés.
Y por último aquí, Kevin, Oakland está haciendo un empuje no solamente para clasificar a los playoffs, sino para ganar la división. Están a 1.5 del primer lugar. Houston no jugando muy bien en sus últimos 10, han ganado 4. Oakland, y bueno, la adquisición de Starling Marte, tomando en cuenta que Ramón Laureano va a perder la temporada completa debido a ser suspendido, son dos movimientos ahí que tiene Oakland peleando por ese primer lugar.
Tú sabes que cuando Marte fue adquirido por el equipo de los Atléticos, uno pensaba, bueno, están consiguiendo un gran jugador, pero ¿hasta qué punto lo necesitan en realidad teniendo a Laureano? Pero tú sabes que en este caso, cuando un jugador da positivo, hay un proceso de apelación, de conversaciones, y puede que ya los Atléticos supieran lo que venía con Laureano y por eso hicieron el movimiento. Y ha probado ser un excelente cambio, porque Marte, desde que llegó a Oakland, está bateando 415 en 12 partidos. El equipo ha ganado 7 juegos en línea, y yo te diría que Marte ha tenido que ver de alguna manera con cada una de esas victorias. Se ha robado 9 bases en 9 intentos, ha anotado 10 carreras, está haciendo de todo para los Atléticos. Y no hay duda que su presencia ha fortalecido esa alineación, y aunque yo creo que unos Astros de Houston completos, se puede decir que es un equipo superior a los Atléticos, lo cierto es que esa lucha está cerrada y cualquier cosa puede pasar. Y da la impresión de que Oakland, una vez más, a pesar de su presupuesto bajo, de la espada de Damocles que está sobre ellos con el asunto del estadio, la posibilidad de que en algún momento se mude esa franquicia de Oakland, es una franquicia que hace un gran trabajo de bloquear todas esas distracciones y el hecho de que tienen que manejarse siempre con un presupuesto limitado para mantenerse en competencia. Por eso Billy Bean es un ejecutivo de tanto éxito y un hombre que en algún momento estará en el Salón de la Fama.
Bueno, bastante interesante el béisbol. Ahora a ver los equipos que se tratan de recuperar ya en estas últimas 6 semanas de béisbol. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
2 notas rápidas. Los Mets finalmente colocaron a Javi Báez en lista de lesionados de 10 días con espasmos en la espalda. Así que pierden a su principal adquisición del periodo de cambios. Una más en contra del equipo de los Mets. Y lo otro es que los Gigantes de San Francisco han premiado la excelente temporada de su torpedero Brandon Crawford, jugador veterano que tiene un par de anillos con los Gigantes y que este año se puede decir que está en la mejor temporada ofensiva de su carrera. Pues los Gigantes han premiado eso con una extensión de 2 años que le pagará a Crawford $32 millones. Te voy a decir que parecía que la era de Brandon Crawford con los Gigantes podía terminar después de 2021. Sin embargo, él se ha ganado con creces esa extensión con la actuación que ha tenido, sobre todo si uno le agrega eso, que Crawford es un excelente torpedero defensivo, lo ha sido a lo largo de su carrera y es uno de esos jugadores veteranos que ha tenido mucho que ver con el éxito de los Gigantes este año, Buster Posey y el otro, y en la primera parte de la temporada hasta que se lastimó Ivan Longoria. Crawford ganó 3 guantes de oro en forma consecutiva y aunque el último fue en 2017, sigue siendo un competente jugador de una posición tan importante como la número 6.
Bastante interesante. Bueno, de parte de la producción Brett Kaplan y MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.